ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
La frase de este periodista australiano me conmovió en el momento que la leí. Decía, si alguien escribiera una novela sobre el colapso de la civilización occidental, Notre Dame se quemaría en esta etapa. Esto lo escribió Nick O'Malley del Sydney Morning Herald de Australia. Y en el momento que uno veía esas torres arder, la aguja caer, uno quedaba impactado, Salvador, al ver lo que estaba ocurriendo en el corazón de París.
Sí, yo me sentí, ¿cómo te puedo decir? Con un sentido de orfandad. Cuando, porque cuando la primera noticia de una catedral gótica que yo tuve, la tuve a través de Víctor Hugo y Nuestra Señora de París.
Claro.
Entonces, allí yo empecé, siendo adolescente, a entender un poco lo que son las catedrales góticas. Y por supuesto que me hablaba de Notre Dame. La primera vez que viajé a Europa, iba a Ámsterdam, pero el avión pasó por encima de París, yo creo que hizo escala en París, y en un momento dado, cuando estaba dando vueltas, por la ventanilla yo veo a lo lejos a la Catedral de Notre Dame. Entonces me quedé helado, ¿no? Porque allí estaba. Bajé en Ámsterdam y dije, no, yo de acá me voy a París en cualquier momento porque quiero verla, y con tres amigos que estábamos allí, estábamos en un congreso, cuando terminó el congreso agarramos y nos fuimos a París, pero un día nada más, simplemente claro, para ver la catedral. Así que yo entré como se entra a algo que pertenece, como si recuperara algo que en la infancia había formado parte de mi imaginación.
Porque leíste, estuviste recorriendo historias y aventuras dentro y en el contexto de esa catedral.
Claro, yo buscaba, por ejemplo, buscaba la marca que marcaba a Víctor Hugo y no me acordaba que al final dice que esa marca fue borrada, ¿no? Porque era un invento de Víctor Hugo, ¿no? Claro. Pero es maravilloso llegar a ese lugar, ¿no? Y ver todo eso, las gárgolas. Me acuerdo que yo la recorría por afuera, veía los contrafuertes, veía los arbotantes. Me llamaba la atención la gigante de los arbotantes. Y cuando entré, sentí la pequeñez tremenda del hombre en ese lugar. Vos sabés que en la Catedral de Notre Dame tiene 43 metros de altura interior.
Impresionante.
Interior. Quiere decir que en la nave central se podría hacer un edificio de 10 pisos. Uno tiene que pensar en eso, ¿no? Y ve las medidas que tiene. Y eso me despertó, te digo que en ese momento se me despertó la curiosidad por las catedrales góticas. Y después me dediqué a visitar las catedrales góticas. En sucesivos viajes posteriores empecé a visitar las catedrales góticas.
Y esta es una de las más antiguas.
Sí. Ahora, por ejemplo, cuando uno va a Francia, si realmente le interesa la cultura y si va buscando cultura, ¿no? Porque yo viajo buscando cultura, realmente, buscando cosas, ¿no? Que me puedan nutrir en cuanto a lo cultural. Uno tiene una cantidad de catedrales maravillosos que hay allí, ¿no? Chartres, catedral de Chartres, que es la típica catedral gótica. Digamos que si tuviéramos que presentar un modelo de catedral gótica, es esa. En Amiens hay también una catedral. En Reims hay una catedral. Después conocí, además de estas tres y de la catedral de Notre Dame, conocí el Duomo de Milán, que también es una catedral gótica, la Catedral Negra de Colonia, en Alemania, la Catedral de Salisbury, en Inglaterra, de Canterbury, en Inglaterra, que ya el gótico inglés es distinto, claro, ¿no? Pero
¿qué tienen en común las catedrales góticas? Contanos un poco para ubicarnos.
Bueno, las catedrales góticas pertenecen a un estilo, ¿no? Flamígero, por así decirlo, de construcciones donde, digamos que en la catedral gótica aparece por el salto que se da desde la arquitectura románica de arco redondo, por así decirlo, al arco ojival. Ahora, ¿por qué se permitió el arco ojival? Porque con el arco redondo, es difícil explicarlo por radio esto, ¿no? Porque el arco redondo, y como hacían como se construían hasta ese momento las iglesias, las paredes tenían que ser muy gruesas. Y no tenían que tener muchas ventanas, porque todo el peso estaba en las paredes.
Ahí se sostenía.
El gótico, por el contrario, yo digo que seguramente sacaron la técnica de los insectos. Los insectos tienen lo que nosotros llamaríamos el esqueleto por fuera, ¿no? Tienen un exoesqueleto, la parte dura está afuera. Bueno, en el gótico se construyeron contrafuertes grandes afuera, poderosos, y arcos arbotantes para sostener la catedral, y eso permitió que en el gótico pudiera haber ventanas amplias, y entonces, porque el peso estaba sostenido por el esqueleto de afuera. Es decir, el peso grande de las torres, de la nave, por ejemplo, el peso hay que pensar 43 metros de piedra, claro. ¿No es cierto? El peso ese, que hace fuerza hacia afuera, tiene afuera los arbotantes y los contrafuertes que lo están apuntalando. El asunto es que la catedral gótica lo hace con tal gracia, si uno se fija bien cómo son las fuerzas, uno dice, es una catedral que está apuntalada. No, está apuntalada desde afuera. Bueno, sí, está apuntalada, pero está apuntalada con es un monumento de piedra el que lo sostiene, que tiene una gracia muy, muy especial, y los arbotantes tienen una gracia especial. Por otro lado, las catedrales góticas, que permitieron tener una luz importante adentro, entonces tiene esas grandes ventanas, ¿no? La catedral de Notre Dame tiene un rosetón adelante, es un vitró que mide 10 metros de diámetro y está puesto en ese lugar, y por allí entra la luz. Y tiene otros dos rosetones a los costados, en las puertas de costado, la puerta de la Virgen y la puerta de Santa Ana, que son las de costado, la del frente es la del juicio final, tienen rosetones allí por donde también entra la luz. Y las ventanas son ventanas amplias, ojivales, ¿no? Entonces son muy luminosas adentro,
le que era lo que no tenía la oscuridad la románico.
Claro. Sí. Entonces esas son las características, y por supuesto que en el Renacimiento lo llamaban gótico, que son los que le pusieron el nombre, porque gótico viene de godo, y los godos eran bárbaros, ¿no? Y entonces ellos, que eran tan delicados en el idealismo, todas esas cosas que las catedrales tienen afuera, las gárgolas y todas esas esculturas externas, hay que pensar que solamente en la catedral del Duomo de Milán hay más de 3.000 figuras afuera, 3.000 claro. esculturas, ¿no? A ellos les parecía todo recargado, y decía, bueno, es gótico, ¿no? Es de los godos, viene de los bárbaros. Y decir que era el nombre gótico se comenzó siendo despectivo, ¿no? Pero la catedral en Notre Dame está ubicada en la isla de la ciudad, ¿no? Es decir, es una isla que está en medio del Sena, y en esa isla es la única que yo conozco que esté dentro de una isla. Las otras catedrales, por ejemplo la de Solbrich, es muy interesante porque la hicieron en el campo. Entonces está rodeada de una gran amplia zona verde, lo que permite verla desde todos los ángulos a la distancia. Es muy interesante.
Es diferente la perspectiva, entonces.
Claro. Todas las demás están metidas en una plaza como la de Milán, en el centro de la ciudad.
Que hasta que no llegás a ella, no lográs divisar bien todo su entorno más
alto. Y mucho peor, por ejemplo, la de Reims, ¿no? Que está, vas por una calle y llega un momento que está la catedral metida adentro, ¿no? Pero no. Y la catedral de Amiens, que está en una plaza también, en una pequeña plaza, que tenés una cierta perspectiva, pero la perspectiva es de adelante nada más, no la podés ver de costado.
¿Y en el caso de Notre Dame?
En el caso de Notre Dame se ve mucho, sí, porque podés rodear, incluso hay unos barquitos que llevan, que uno pega toda la vuelta alrededor, ¿no? Por atrás y por adelante se puede ver. Por supuesto que en los costados hay negocios bajos, para no arruinar la grandeza de la catedral, pero está eso, ¿no? Ahora, eso se hizo hasta que Violet Leduc hizo la reconstrucción de la catedral en 1831, creo que empezó una cosa así. En ese momento, él una de las cosas que pidió era que se demolieran muchas de las cosas que estaban alrededor de la catedral para que poder tener una visión completa, uh-huh. ¿no? Y defendían la catedral. La catedral de Notre Dame había sufrido mucho. Sufrió mucho en su historia. En primer lugar porque en el año...
Fue erigida, estamos hablando, siglo XII.
Claro, estamos hablando de que en el 1163 comienza, uh-huh. y en el 1345, esto es interesante, la dan por terminada, pero no estaba
terminada. No está terminada.
Uh-huh. Yo digo que ese terminado es porque estaba habitable, simplemente, claro. Era habitable. Pero se siguió trabajando. En el tiempo de la Revolución Francesa, sufrió mucho la catedral. Una catedral grande... 127 metros de largo, 127 metros, 48 metros de ancho, y las torres de adelante uh-huh. tienen 69 metros, ¿no? La aguja que estaba detrás tenía 96 metros, uh-huh. esa sí se cayó en este
incendio.
En este incendio, sí. En la Revolución hizo un culto a la libertad, pero atacó abiertamente la religión, la Revolución Francesa.
Entonces Notre Dame...
Entonces fueron y atacaron Notre Dame. Uh-huh. La iglesia, la sentían que la iglesia había estado unida al poder y ellos tenían un estado laico. En la iglesia de Notre Dame cada domingo oraban Dios salve a nuestro rey. Entonces para ellos era un símbolo monárquico. Se quisieron liberar de Dios también. Hicieron un polvorín en Notre Dame. Construyeron una barraca con 1.500 barriles de vino. Mm. Y en la Revolución fundieron los relicarios, los candelabros, las campanas, para convertirla en cañón.
O sea que no es la primera vez este incendio que hemos sido testigos.
No, eso fue una depredación total, ¿no?
Ha sufrido mucha cosa.
Pero además lo que hicieron, porque eran estos bárbaros, porque uno no los puede llamar de otra forma, estos bárbaros no sabían qué era lo que representaban las cosas de la catedral. Entonces en la entrada... a los costados del pórtico están 24 estatuas donde estaban representados los reyes de Israel, uh-huh. los reyes de Judá realmente, los antecedentes de Jesús, ¿no? Entonces estaban todos esos reyes puestos allí. Ellos creyeron que eran los reyes de Francia y los decapitaron a todos.
Iconoclastas.
Sí, decapitaron a todos. Es decir, era un odio exacerbado que no respetaba absolutamente nada. Entonces, la catedral quedó convertida en un gran depósito donde estaban los barriles de vino, la pólvora, y era el gran depósito que tenía la Revolución en ese momento. Uh-huh. Y todo lo demás se fundió para hacer las armas. Ahora, ¿qué sucede? Cuando la Revolución fracasa, 10 años después, porque no logra encontrar el equilibrio, y Napoleón se hace cargo del poder, entonces Napoleón se quería hacer ungir emperador allí en la catedral.
Uh-huh. Hay un famoso cuadro que ilustra
claro.
ese momento.
Entonces, ¿qué hace? Tiene que recuperar la catedral, y recupera y se la da nuevamente a la Iglesia Católica, la catedral, se la entrega, y por supuesto la regla y le pone las bisagras a las puertas de entrada, que son unas bisagras monumentales, gigantescas, y pone eso para poder hacer también su ceremonia en ese lugar, que es donde él se coronó a sí mismo, no dejó que nadie le pusiera la corona, y él coronó a su esposa, ¿no? Entonces, la coronación de Napoleón motivó que se despertara algo acerca de la catedral como símbolo de París. Pero realmente el artífice de la reconstrucción final fue Víctor Hugo. Porque Víctor Hugo escribe su novela, que él la publica en 1831, la novela Nuestra Señora de París, Notre Dame de París, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Notre Dame, el libro, en el prólogo del libro, ya el autor denunciaba el olvido que había tenido el edificio. Entonces empieza a movilizar a la gente y al pueblo para que se reconstruya. Se oponía a un plan de restauración original porque iban a hacerlo en estilo neoclásico.
Ya, le sacaban el gótico.
Claro, ¿no? Y entonces él quería que se subrayara el gótico. Y por eso apoyó a Violet Leduc para que hiciera eso. Y Violet Leduc trabajó 25 años en todo ese trabajo. Le construyó la aguja que estaba en el fondo, que había caído, y le puso las gárgolas. Reconstruyó también los reyes, de acuerdo a los pedazos que habían quedado, que todavía se guardan en uno de los museos en París. Con todos esos pedazos reconstruyó los reyes de Israel. Es decir, le volvió a dar a la catedral el esplendor que tenía como símbolo de una ciudad. La historia que inventa, porque es una creación de Víctor Hugo, la historia que inventa Víctor Hugo de el jorobado de Notre Dame, que uh-huh. es el campanero de la catedral, que se enamora de una gitana, es una típica historia del romanticismo. Es decir, el monstruo, la bella y la bestia, ¿no? Claro. Esto de la bella y la bestia aparece, por ejemplo, en el fantasma de la ópera, ¿no? Sí. Ese es el hombre desfigurado con la mujer bellísima. Y acá también aparece eso, ese enamoramiento, ¿no? El personaje vive en la catedral y dice que la catedral, y leo literalmente de Víctor Hugo, y la catedral no era solo compañera de su madre, era el universo, mejor dicho, era la naturaleza en sí misma. Él nunca soñó que había otros septos que las vidrieras en continua floración, otra sombra que la del follaje de piedra, siempre en ciernes, lleno de pájaros en los matorrales de los capiteles sajones, otras montañas que las colosales torres de la iglesia y otros océanos que París rugiendo bajo sus pies. Uh-huh. Es decir, el jorobado es un poco el símbolo del que depende totalmente de la catedral. Ahora, una gran discusión de si él lo había sacado de la realidad o no. Lo único que se descubrió posteriormente es que hubo un jorobado, pero que se dedicaba a las pedrerías, y trabajaba allí, parece que era algo así como el jefe de algunos que manejaban manejaba los picapedreros. Posiblemente Víctor Hugo lo haya conocido y de ahí su imaginación, que era una imaginación fecunda, inventa el jorobado campanero con toda esa historia. Hay como una docena de películas hechas sobre el jorobado de Notre Dame. Charles Laughton hizo una de las primeras, interpretó al jorobado, y Maureen O'Hara hace de Esmeralda. Después Anthony Quinn hizo, con Gina Lollobrigida, hizo esto. Y lo hizo, lo último, que me parece muy interesante, sobre todo el comienzo de la película, fue la que hizo Disney. Sí. Porque Disney en el comienzo muestra la catedral.
Hace un paneo de todo
eso. Y hace un paneo de alrededor, como ahí sí que se ve cómo era la ciudad en ese momento, ¿no? Es decir, cómo quedaba
la catedral
en medio de la ciudad. Creo que fue una de las cosas más interesantes que vi en la película de Disney, y creo que es una película digna. A mí muchas de las cosas de Disney no me gustan porque desfigura la literatura, pero acá creo que es una película digna la que hizo con el jorobado de Notre Dame, ¿no? Muy, muy interesante. Como dato, recaudó $300 millones esa película, ¿no? Es decir que Disney le tiene que estar muy agradecido a Víctor Hugo y a la catedral porque se llenó de dinero con eso. Pero dos cosas para cerrar nuestro programa, ¿no? La catedral era grande porque había una mentalidad distinta a la de hoy. Era grande porque se creía justamente en la grandiosidad de Dios, uh-huh. y que Dios merecía el homenaje grande de la catedral. Por supuesto que los reyes y los poderosos lo hacían para mostrar su poder, pero la gente del pueblo que trabajó y se esforzó por esto, lo hacía porque estaba realmente tratando de servir a Dios. Podemos discutir mucho acerca de esto, pero creo que no podemos dejar de interpretar lo genuino del sentimiento del pueblo cuando hacía esto. Pero además la catedral era una catedral para 10.000 personas. La catedral puede albergar 10.000 personas. En un momento que no había amplificación, sin embargo, se puso el púlpito en el medio, alto, y todo el mundo escuchaba. 10.000 personas, fijémonos.
Impresionante.
Lo impresionante que es esto. Y el pueblo sabía que esa catedral era donde tenía que reunirse. En ese momento que se comienza la catedral, se piensa que París tenía 5.000 habitantes.
Una pequeña población.
Y 10.000 era la capacidad para que todos estuvieran allí. Allí nacen justamente los gremios también, porque en las diferentes naves, los diferentes lugares, se reunían los gremios para discutir sus problemas. Quiere decir que allí nació eso. Las catedrales era el lugar donde la campana llamaba a que el pueblo se reuniera porque había un peligro. Uh-huh. Cuando había peste, la gente iba a la catedral porque allí se transformaba en un hospital, se ponía paja y allí estaban los enfermos. Es decir, había un lugar que era el lugar de adoración de Dios, pero también el de diálogo de toda la sociedad. Todos nos encontramos allí. Si hay un peligro, vamos allí. Si hay una peste, vamos allí. Y yo creo que, en ese sentido, el medioevo deja algunos símbolos importantes para tener en cuenta. Dios estaba integrado a todas las cosas cotidianas. Nosotros hemos sacado a Dios. A Dios lo metemos allí en la iglesia.
Casi como un museo.
Pues sí, y es el día domingo y después Dios es ajeno. Uh-huh. En aquel momento, no. Dios estaba presente, y Dios estaba presente y se recurría a Él en el momento del peligro, y se recurría a Él en el momento de la tragedia, y se recurría a Él en el momento de la enfermedad. Todo esto deja un gran mensaje para nosotros, que hemos escindido el tema de Dios, lo hemos sacado del centro, y yo creo que cuando yo miro Notre Dame, no puedo dejar de pensar en todo lo que representó eso. Yo sentí una gran orfandad en el momento que me enteré del incendio, porque dije todo lo que representa esa catedral y todo lo que representa también para la fe. Podemos discutir muchas cosas acerca de la fe, pero lo que no se puede discutir es que el pueblo se acercaba directamente, quería acercarse y estar cerca de Dios en los momentos cruciales de su vida. Y hoy no se busca a Dios en esos momentos. Tal vez tenemos que recuperar ese sentimiento de la centralidad de Dios en todas las cosas de nuestra vida, que Dios está presente en todos los momentos de nuestra vida, tiene que estar presente en todos los momentos de nuestra vida, y nosotros tenemos que recurrir a Dios también en todas las oportunidades y las tragedias que podemos tener en nuestra vida. Por eso creo que Notre Dame es simplemente un símbolo, y un símbolo importante, de lo que fue la parte positiva del cristianismo en el medioevo. En este momento se está reconstruyendo, y espero que se pueda reconstruir y que podamos, por lo menos las nuevas generaciones, puedan ir y ver esa catedral, y ojalá que el sentimiento ese de una cantidad de hombres reunidos buscando a Dios en todas las circunstancias de su vida pueda renacer en nuestro mundo y en nuestra cultura occidental.
Thank you.
La música de hoy en Tierra Firme está inspirada en la obra de Víctor Hugo, nombrada el día de hoy por Salvador de Lutri, El Jorobado de Notre Dame. Y el compositor austro-húngaro Franz Schmidt escribió una ópera que se llama así Notre Dame, y escuchábamos el intermezzo de esta ópera para poder ambientarnos en la época también y en el contexto de esta famosísima catedral. Queremos escucharle a usted ahora y su opinión de lo que hemos hablado y su contribución, sus perspectivas y agregando elementos, discutiendo algunos de los temas que con mucho gusto recibiremos. Puede hacerlo en nuestro sitio web tierrafirmertm.org, tierrafirmertm.org, para escuchar el audio, leer el texto, para poder opinar y para poder suscribirse al boletín, también seguirnos en las redes sociales, leer artículos, escuchar programas, hay de todo allí. Así que esta biblioteca digital está a su disposición. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y le esperamos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.